Bien, amados, el consejo de la palabra del Señor para nosotros en el día de hoy se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 4 al versículo 9. Vamos al Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 4 al versículo 9. Gloria a Jesús. Y la palabra del Señor dice conforme fue escrita. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganado y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Jorán y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Padre, gracias por esta hermosa palabra, Señor, que aunque fue escrita miles de años atrás, llega a nosotros, Señor, en esta tarde, esta enseñanza, Dios mío, que cambia y transforma mente y corazones, que nos hace entender, Señor, tus planes y propósitos. Yo pido que tu Espíritu deposite esta palabra en cada corazón, en cada conciencia. Lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amado, en esta hermosa tarde. Vamos a hablar sobre el tema, el momento de la crisis. El momento de la crisis. En cierta ocasión, una joven cristiana llega a su padre, que también era cristiano y era cocinero. Esta joven llega a su padre para compartir con él parte de las crisis que en ese momento ella estaba viviendo. Y ella, como cristiana, le decía a su padre: mira, papá, las crisis han sido tantas, han sido una detrás de la otra. No me recupero de una. Cuando ya me estoy levantando, llega otra crisis a mi vida. Alabado sea el Señor. Y yo estoy a punto, ya le decía esta hija cristiana a su padre cristiano, que era cocinero. Le decía, yo estoy a punto ya de enganchar los guantes. Yo estoy a punto, papá, ya de rendirme. Porque esto es crisis tras crisis. Situación difícil tras situación difícil. Y este padre, que era cocinero, la lleva a la cocina. Hija, ven para acá. Y allá en la estufa puso 3 vasijas con agua y prendió la candela de las 3 vasijas con agua. Y en una vasija él puso una zanahoria. En otra vasija él puso un huevo. Y en otra vasija que tenía agua y estaba calentando, le echó café molido. Y este padre observaba la llama que le daba a estos recipientes y a estas cosas que estaban dentro de los recipientes en el agua. Y el agua comenzó a hervir y a calentar. Y usted sabe que cuando el agua calienta comienza a surgir burbujas. Y usted ve el vapor que comienza a salir de la olla. Y la hija esperando una respuesta del padre. Y el padre mirando la estufa, mirando el fuego, mirando los 3 recipientes. Y después de un buen rato que esas tres recipientes estaban en el fuego, el padre apaga la estufa, las hornillas, y le dice a la hija: hija, saca la zanahoria y tócala. La hija pues sacó la zanahoria y la tocó. Y el papá le pregunta: ¿cómo sientes la zanahoria? Ya le dice, está suave, está suave. Pero el padre le dice, yo no la eché suave en el recipiente. Yo la eché dura. Pero el calor ablandó la zanahoria. Entonces el padre le dice, saca el huevo y ábrelo. Y la hija pues obedientemente sacó el huevo. Y ella estaba hablando de las crisis con su padre, que ya estaba a punto de rendirse. Saca el huevo y lo abre. Y el padre le pregunta, ¿cómo está el huevo? La hija le dice, el huevo está duro, papá. Y el papá le dice, pero yo cuando lo puse, el huevo no estaba duro, el huevo estaba suave. Decimos en Puerto Rico, blandito. Amén. Y por último, el papá le dice, prueba el café. Y la muchacha se sirve una taza de café y lo prueba. Y el papá le pregunta, ¿cómo está? Y ella le dice, está rico, papá, está rico. Pero esa agua, le dice el papá, esa agua no tenía sabor ni color. Ahora, cuando yo le eché el café y el calor comenzó a darle al café y al agua, el café comenzó a desprender color y aroma. Y por eso es que sabe y huele tan rico. Alabado sea el Señor. Y el papá le dice a esta hija, que es cristiana y que estaba en crisis y no sabía qué hacer, le dice, mira, yo puse tres cosas diferentes en esas ollas. Y las tres fueron sometidos a la misma prueba. Las tres fueron sometidas a la misma prueba. La misma intensidad de calor. La zanahoria que era dura, ante el calor, se ablandó. El huevo que era blandito, ante el calor, se puso duro. Y el agua que estaba sola, sin sabor y sin color, cuando se añadió el café y el calor, cambió completamente. Amén. Así que este padre le enseña a su hija, mira, mira hija, todos vamos a tener crisis. Y hay personas que ante la crisis son como la zanahoria. Entran a la crisis muy duros. Y llega el calor de la crisis y se ponen blanditos. Y hay otros que llegan a la crisis muy blanditos, muy suaves. Y cuando llega el calor de la crisis, se ponen duros. Se ponen duros. Pero hay otros, que ante la crisis, lo que hacen es desprender lo mejor de ellos, y cambian todas las cosas que le rodean. Cuando ellos en medio de las crisis se mantienen fieles y firmes a Dios, como que comienzan a oler bueno y a saber bueno, alabado sea el Señor. Así que cuando llega la crisis, le dice este padre a la hija, tú puedes ser zanahoria, tú puedes ser huevo, o tú puedes ser café. Tú decides, alabado sea el Señor. Y es que, amado, a nadie le gusta las crisis. A nadie le gusta las crisis. A veces llega la crisis en nuestra vida y nos ponemos como la zanahoria. Nos ablandamos, nos ponemos suave. Hay otros que experimentan crisis y se ponen como el huevo, se ponen duros. Ya no dejan de tener un corazón sensible. Y se ponen duros ante la crisis. Pero hay otros, amados, que comienzan a cambiar todo lo que les rodea. En su fidelidad a Dios, se mantienen en su lugar confiando en Dios. Y las cosas a su alrededor comienzan a cambiar, alabado sea el Señor. Y son como el café, le dan sabor a las cosas, le dan aroma a las cosas. Y yo les pregunto en esta tarde, ¿cuántas zanahorias tenemos aquí? ¿Cuántos huevos tenemos aquí? ¿Cuántos en esta tarde son café? Alabado sea el Señor. A nadie le gusta las crisis. A nadie le gusta las crisis. Pero la verdad, amado, la verdad del caso es que todos vamos a pasar por crisis. Porque la crisis es algo natural, es algo totalmente natural aún para el creyente. No importa cuán fiel usted sea, No importa quién usted sea en el Señor, yo le garantizo a usted que usted va a pasar por una crisis. El calor de la crisis va a llegar a usted. Va a llegar a usted. Ahora, una crisis sin Dios, una crisis sin Dios no es lo mismo que una crisis con Dios. Y esa es la diferencia. Porque hay personas que pasan crisis y las pasan solas. Y no saben qué hacer, no saben qué decisiones tomar, no saben qué rumbo tomar. Pero hay personas que pasan sus crisis teniendo al Señor de su lado. No, Señor, ahora yo no te suelto. Ahora menos te suelto. Ahora que estoy pasando por esta situación, es cuando más yo voy a orar, es cuando más yo voy a ayunar, es cuando más yo voy al templo, es cuando más yo voy a trabajar en tu obra, alabado sea el Señor, porque yo no quiero que en medio de mi crisis tú te vayas. Que no es lo mismo, amado, pasar una crisis solo que una crisis con Dios. La Biblia menciona tres reyes en esta porción que estamos considerando en esta tarde. La Biblia menciona tres reyes: el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y estos tres reyes fueron como la zanahoria, el huevo y el café. Fueron sometidos a la misma crisis. Pasaron la misma experiencia, pero reaccionaron diferente. Y a través de la experiencia de estos tres reyes, en esta tarde vamos a considerar ciertos principios, algunos principios, amados, que se relacionan a las crisis, porque es importante que usted, como hijo de Dios, entienda que las crisis van a llegar a su vida. Ahora, lo importante no es cuando llegan o cómo llegan, porque van a llegar. Lo importante es cómo usted y yo vamos a reaccionar cuando llegue la crisis. Y estos tres reyes nos enseñan, nos dicen cómo es que las personas reaccionan ante la crisis. Hay tres reacciones, y en esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a aprender cómo es que reacciona la gente ante las crisis. Y el primer principio que enseña la palabra del Señor en esta experiencia de estos tres reyes es que, amado, las crisis son parte de la vida humana. Estos reyes tenían poder, estos reyes tenían riquezas, estos reyes tenían posición en aquel tiempo, en aquella sociedad, pero aún así llegó la crisis a sus vidas. Primero, el rey de Israel se encuentra con la crisis de que este rey de Moab, que era uno de sus súbditos, uno de los que estaban bajo su yugo, de la noche a la mañana decide no darle más tributos. Y este hombre le daba 100,000 ovejas y 100,000 carneros. En ese tiempo eso era un montón de dinero. Pero este rey de Moab decidió no darle nada a este nuevo rey, porque el papá murió y este muchacho pues tomó el control. Y este rey de Moab decidió entonces no dar ningún tributo. Así que este rey de Israel se encontró con la crisis de la rebelión. Este que estaba bajo su autoridad decide no respetarlo. Una crisis. Y no importa el hecho de que estos tres personajes eran reyes y tenían autoridad y tenían poder, encontraron una crisis. Y cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando usted lee la palabra del Señor, se va a encontrar, amado, que hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de Dios fieles al Señor, fieles al Señor, también pasaron por crisis. La Biblia nos habla del muy conocido Abraham, que vivió una crisis cuando Dios de momento le dice que sacrifique a su hijo en un altar. Su único hijo, una crisis. Imagínese usted en el lugar de Abraham. La Biblia nos habla del caso de Moisés, que también sufrió o experimentó una crisis cuando él quiso defender a su pueblo, a su gente, alabado sea el Señor, tuvo que huir de Egipto, el desierto. Una crisis. Él estaba acostumbrado al palacio, a lo más cómodo, y de momento tiene que huir, dejar todas esas comodidades, porque había llegado una crisis. En el caso de José, José también vivió, experimentó una crisis cuando él rehusó acostarse con la esposa de su jefe. Esta crisis lo llevó a la cárcel. La Biblia nos habla de Daniel, que por ser fiel a Dios, que por mantenerse en contacto con Dios tres veces al día, pasó una crisis y fue puesto en un foso de leones hambrientos. La Biblia nos habla de un Pablo que por el simple hecho de predicar a Cristo pasó por la crisis de ser azotado y puesto en una cárcel. Y la Biblia también nos habla de un Jesús, que cuando estaba a apenas algunas horas de ser crucificado por usted y por mí, a unas horas de ocupar su lugar y mi lugar en la cruz del Calvario, dice la palabra que allí, que en el huerto de Getsemaní, mientras estaba orando, esa oración era tan intensa, que dice la Biblia, por sus poros comenzaron a salir agua y sangre. Jesús también pasó por una crisis. Así que el hecho de que usted sirva a Dios, el hecho de que usted sea fiel a Dios, no quiere decir que usted no va a pasar crisis. Usted va a pasar crisis. Pero lo importante es que cuando llegue el momento de crisis, el Señor esté a su lado. Alabado sea el Señor. Porque esto va a garantizar que usted pase esa crisis. Alabado sea el Señor. Y salga victorioso de esa crisis. Así que el primer principio es que las crisis son parte de la vida humana. El segundo principio que nos enseña esta porción bíblica, amado, es que el curso de las crisis será determinado por nuestras decisiones. ¿A dónde nos van a llevar las crisis? ¿Dónde van a terminar las crisis? Depende de las decisiones que usted y yo tomemos. En el idioma chino, usted sabe que los chinos usan símbolos. No parecen letras lo que ellos escriben. Y escriben de arriba para abajo, o de abajo para arriba, uno de los dos. El asunto es que no escriben como nosotros, de izquierda a derecha. Y usan símbolos, unos símbolos. Y los chinos, para la palabra crisis, tienen dos símbolos. Cuando usted separa esos dos símbolos, uno significa peligro y el otro significa oportunidad. Cuando están separados. Pero cuando ellos unen estos dos símbolos, crean la palabra crisis. Y es que en realidad los chinos tienen razón, porque la crisis o es un peligro o es una oportunidad. Depende de cómo usted reacciona ante la crisis. Depende de cómo usted reacciona ante la crisis. Así que el rey de Israel se encontró con la crisis de la rebelión. Este rey de Moab, que de la noche a la mañana dice: yo no te voy a pagar nada. Yo le pagaba a tu papá, pero a ti yo no te voy a pagar nada. Así que este rey de Israel pide ayuda y va al rey de Judá, que también eran judíos, y va al rey de Edom y pide ayuda en medio de su crisis. Él pide ayuda. Mira, me estoy encontrando con esta situación. Este rey se ha rebelado y yo quiero dar una lección. ¿Vienen ustedes conmigo? Pues vamos para allá. Dicen el rey de Judá y el rey de Edom. Pero el rey de Judá le pregunta: bueno, ¿para dónde vamos a ir? ¿Por dónde nos vamos a ir? Y el rey de Israel le dice: nos vamos por el desierto. ¿Quién decidió irse por ahí? El rey de Israel. Así que el rey de Judá y el rey de Edom comenzaron a seguir al rey de Israel por el desierto para llegar a Moab. ¿Pero qué pasó? 7 días después, la provisión de agua se agotó. Y usted se imagina un ejército de miles de personas pasando por un desierto sin agua. En ese entonces que se usaban caballos y camellos y bueyes para cargar todo el equipo, la comida que ellos necesitaban para las armas, alabado sea el Señor, y encontrarse en un desierto que no tenía agua. Y el desierto se caracteriza precisamente por eso, porque no hay nada. El desierto significa escasez, no hay nada. Alabado sea el Señor. Pero este rey decide ir por el desierto. Y en el desierto se encuentra con la escasez. En el desierto se encuentra con la escasez. No había agua. Y una cosa, amado, óigame bien. Una cosa es cuando, cuando usted decide ir por el desierto, y otra cosa es cuando Dios lo toma de la mano y dice: vamos a pasar por el desierto. Alabado sea el Señor. Porque si usted decide ir por el desierto, mire, con el Señor, Dios es capaz de convertir su desierto en un jardín. Alabado sea el Señor. Dios tiene el poder de convertir un desierto en un jardín, de la nada, crear algo, hacer provisión para usted. Alabado sea el Señor. Pero hay mucha gente que están en un jardín y lo convierten luego en desierto. Lo convierten en desierto. El error de este rey fue que comenzó a caminar hacia su enemigo y no consultó a Dios en lo absoluto. No dice la palabra que él oró a Dios. No dice la palabra que él pidió dirección al Señor. Simple y sencillamente viene con la brillante idea de ir por el desierto hacia su enemigo. Y encuentran otra crisis. Ya la primera crisis él la superó. Porque cuando este rey se rebeló, pues entonces fue y buscó dos otros reyes que estuvieron dispuestos a ayudarle y enfrentarse a este otro rey de Moab. Pero ahora se encuentran con otra crisis, en un desierto sin agua, alabado sea el Señor. Y los tres, como la zanahoria, el huevo y el café, fueron expuestos a la misma situación. Los tres estaban en la misma situación. Los tres estaban pasando la misma crisis. No había agua para nadie. Alabado sea el Señor. Así que el segundo principio, amado, en cuanto a la crisis, a través de la experiencia de estas personas, es que el curso de las crisis lo van a determinar las decisiones. ¿Por qué llegó este rey y estos otros reyes a esta condición? Porque él mismo decidió, sin consultar a Dios, usar el desierto como vía para llegar a su enemigo. Y en la vida, a veces, si usted y yo tomamos decisiones equivocadas, si no consultamos a Dios cuando llega la crisis, cuando llega el problema, nos encontramos como este rey. Vamos a encontrarnos en desiertos. Vamos a encontrarnos en lugares donde hay escasez, donde hay necesidad. Esa no ha sido la ruta, el camino que Dios ha establecido para usted. Pero de todas maneras queremos usar nuestra inteligencia, queremos usar nuestra experiencia y queremos saber muchas veces más que Dios. No, esto es lo que yo voy a hacer. Sin antes orar a Dios, sin antes preguntar al Señor: Señor, esto es lo que debo hacer. Este es el tiempo para yo hacer esto. Alabado sea el Señor. Y estando en un jardín, en un lugar donde Dios hace provisión para todas sus necesidades, porque toman decisiones equivocadas, luego se encuentran en un desierto. Así que nosotros vamos a determinar el curso de nuestra crisis. ¿A dónde nos va a llevar nuestra crisis? Con nuestras decisiones. El tercer principio es que las crisis revelan el estado interno de nuestro corazón. Las crisis que usted pasa, las crisis que yo paso, van a sacar a la luz lo que realmente hay aquí dentro. Porque qué fácil es ser cristiano cuando todo está bien, ¿verdad que sí? ¡Oh, qué mucho gozo! ¡Qué mucho se canta! Alabado sea el Señor. Estoy sirviendo al Señor. Estoy en el ministerio Nueva Vida. ¿Y cómo están los biles? Al día. ¿Y cómo está el trabajo? Estable. Trabajando muchas horas. ¿Y cómo está la cuenta de ahorro y de cheques? Ay, tengo el banco virado ya. Alabado sea el Señor. Tengo tantos chavos que no sé qué hacer con ellos. No se olvide de sus diezmos. No se olvide de sus diezmos. Porque es fácil adorar a Dios, es fácil servir al Señor cuando todo está bien. Cuando todo está bien. ¿Y qué cuando llega la enfermedad? Cuando llega la crisis de la enfermedad. ¿Vamos a demostrar el mismo gozo? ¿Vamos a demostrar la misma disponibilidad de servir y adorar a Dios? ¿O cuando las cosas en el trabajo se ponen apretaditas? Y de momento el jefe se acerca y dice: oh, mira, te tengo noticias. Y usted está pensando: ay, qué bueno, por fin llegó el aumento. No es un aumento. Te tengo que dar layoff. Las cosas están malas en el trabajo y te tengo que dejar ir, como dice el americano, I have to let you go. I have to let you go. Y en ese momento vamos a adorar a Dios. En ese momento vamos a levantar la mano y de todas maneras llegar al templo y adorarlo a la voz del Señor. Porque es que Dios en medio de la abundancia es Dios. Pero Dios en medio de la escasez también sigue siendo Dios. En medio de la escasez y de la enfermedad, Dios sigue siendo Dios. Y hay muchas personas que se le olvida eso. No, esta crisis está pasando, esta situación está pasando, alabado sea el Señor y Dios se ha olvidado de mí. No, ni como esta joven al principio, están a punto de enganchar los guantes. Y tú no sabes que Dios está usando esa crisis para sacar lo mejor de ti, alabado sea el Señor. Dios está utilizando el calor, el fuego del calor, para que tú que eres oro, comiences a brillar más, alabado sea el Señor. Para que esas impurezas que están por ahí colgando, y no estoy hablando de exceso de peso, estoy hablando de otras cosas, en el término, en el plano espiritual, cosas que Dios no se agrada, cosas que nos alejan de Dios, alabado sea el Señor. Si yo veo a algunos de ustedes un poquito más llenos, parece que este fin de semana, esos pavos que comieron, ay Señor, los veo muy, muy saludables. Gloria al Señor por los pavos. Amén. Pero las crisis revelan el estado interno de nuestro corazón. Toda crisis tiene un punto muerto, amado. Toda crisis tiene un punto muerto. Y el punto muerto es, por ejemplo, un avión que sale de Atlanta hacia California. El punto muerto es la mitad del camino. La mitad del camino. Y cuando uno llega a ese término, a ese punto, y las cosas están malas, si uno sigue para adelante, como está a mitad de camino, las cosas van a seguir malas. Y si uno se regresa, pues las cosas siguen también malas, porque uno está, mira, en el medio, en el punto muerto. Entonces ese es el momento que cuando llega la crisis, que usted no sabe qué hacer. Bueno, Señor, ¿qué hacer? ¿Para dónde voy? Alabado sea el Señor. El punto muerto, alabado sea el Señor. Y el punto muerto es el momento en la crisis que no sabemos qué hacer. Si sigo adelante está malo, y si camino hacia atrás también está malo. Pero es interesante notar que estos tres reyes se encontraron con la misma crisis, la falta de agua. Amén. Y los tres reaccionaron en forma diferente. La misma crisis, reacciones diferentes, alabado sea el Señor. La experiencia de estos reyes nos enseña que cuando llega la crisis, las personas reaccionan en una de tres maneras. Así que la palabra hoy la palabra nos va a dividir a todos nosotros en tres grupos. Y usted, aunque usted no lo quiera, usted está en uno de estos tres grupos. Usted va a estar en uno de estos tres grupos. Y vamos a utilizar como ejemplo a estos tres reyes. ¿Cómo reaccionaron ellos ante la crisis? Dígale que está a su lado ahí. ¿A qué grupo perteneces tú? Pregúntele. Para que se despierte la voz del Señor. El grupo número uno, vamos a llamarlo el grupo del rey Jorán. Mire el versículo 10, vaya conmigo el versículo 10. ¿Qué hizo el rey Jorán, rey de Israel, cuando vio la crisis, cuando se encontró con la crisis? Dice el versículo 10. Entonces el rey de Israel dijo: ¡Ah! Que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. En otras palabras, este rey de Israel estaba diciendo ante la crisis que Dios los había llevado a ese lugar para matarlos. Y este grupo, alabado sea el Señor, son los que siempre le echan la culpa a otras personas. Están en crisis, toman decisiones equivocadas y no asumen responsabilidades. le echan la culpa a otras personas. Y aquí vemos al rey de Israel, el rey Jorán, echándole la culpa a Dios. Oh, tú nos traíste a este lugar para entregarnos a este rey de Moab, para matarnos. Alabado sea el Señor. Y yo pregunto, ¿quién fue el que decidió ir por el desierto? ¿Quién fue el que decidió irse por el desierto y encontrar esa crisis de falta de agua? Fue él. Conozco el caso de unos jovencitos, él se llamaba Daniel y ella Marí. Ellos eran novios, eran cristianos, pertenecían a una iglesia. Creo que era en Panamá. Y estando en esta iglesia de novios, este muchacho un día se acerca al pastor y le dice: pastor, tengo que hablar con usted, algo muy serio. Eran ya novios conocidos en la congregación por unos cuantos años. Y este muchacho habla con su pastor y abre su corazón y le dice a su pastor: pastor, yo tengo un problema. Yo no amo a Mari. Yo no amo a Mari. He descubierto que no la amo y no sé qué hacer. No sé qué hacer, pastor. Entonces el pastor le aconseja: bueno, sé sincero con ella. Ve y dile cómo tú te sientes. Pero pastor, es que si yo voy donde ella y le digo que no la amo, ella va a comenzar a llorar y a llorar. Y él le dice: es mejor que tú le rompas el corazón ahora y que llore ahora, y que no llore después que se casen y después que tengan hijos. Así que mi consejo es que tú abras tu corazón y hable con ella. Y ese joven se animó y esa noche habló con esa muchacha y le dijo lo que sentía en su corazón. Al otro día, como el pastor esperaba, la muchacha apareció en la oficina del pastor llorando, atacada: pastor, no sabe lo que me ha pasado. Y el pastor sabía lo que le había pasado. Este muchacho Daniel me ha dejado. Después de tantos años de noviazgo, yo lo amo tanto, yo le he dado tanto, y ahora me dice que no me ama. Entonces el pastor le dice: mira, es lo mejor, muchacha, es lo mejor. Si él no te ama, ahora que son novios, es mejor que esto se solucione ahora, y no más tarde tú encontrar en el matrimonio que no hay amor. Así que eso es lo mejor para ambos. Bueno, esa muchacha lloró muchísimo. Después de un mes, apareció en la iglesia con un muchacho y le dice al pastor: pastor, miren, aquí le presento a mi nuevo novio. Un mes después. Y el pastor pues se sorprendió. Pero ¿cómo es posible? Él la llama aparte y le dice: pero ¿qué pasó aquí, Mari? ¿Qué pasó aquí? Tú estabas con tu corazón quebrantado y en un mes ya tú apareces con un novio. ¿Qué está pasando aquí? Y entonces ella le dice: no, pastor, es que tengo este novio para calmar el dolor que tengo. Y el pastor le dice: ese ungüento que estás usando no es bueno. Ese ungüento que estás usando lo que va a hacer es causarte más dolor, porque ese muchacho era inconverso. Y entonces el pastor le dice: pero ¿cómo es posible que tú te hayas interesado en un muchacho inconverso? Y ella le dice: pastor, es que en la iglesia lo que hay son un montón de falsos. Yo no puedo confiar en los muchachos de la iglesia. Y este muchacho de allá de la calle inconverso me ha prometido fidelidad y amor. Así que yo lo he aceptado como novio. Y el pastor le aconseja: no hagas eso, muchacha. Te vas a arrepentir, te vas a arrepentir. Un mes después, la muchacha llega a la oficina del pastor llorando y le dice: pastor, no sabe lo que me ha pasado. ¿Qué pasó, muchacha? ¿Qué pasó, Mari? El nuevo novio mío me llamó a su apartamento y me violó. En su apartamento abusó de mí. Y el pastor le dice: yo te lo dije. Y ella en su frustración le dice al pastor: pero pastor, ¿qué usted pretendía? Que yo me quede para vestir santos. Y el pastor le dice: mira, es mejor que te quedes vistiendo santos y no desvistiendo demonios, alabado sea el Señor. Porque eso es lo que pasa cuando un cristiano o una cristiana se casa con un hombre inconverso. Está desvistiendo demonios. Uno no sabe lo que hay detrás de esa ropa. No sabe. Y encima de eso, tú sabes que le dijo la muchacha al pastor: ¿y usted sabe quién tiene la culpa de todo esto? Y el pastor le dice: ¿quién? Y ella le dice: Dios tiene la culpa. ¿Cómo que Dios? Sí, porque si Dios me ama tanto, ¿por qué Dios permitió que Daniel me dejara? Entonces el pastor le dice: por eso fue que Dios lo permitió, porque te ama tanto. Él no quería que tú fueses infeliz en el matrimonio. Él no quería que él fuese infeliz en el matrimonio. Pero esta muchacha estaba echando la culpa a Dios de lo que había sucedido. Esa violación, esa crisis, esa desgracia que estaba experimentando en ese momento, estaba echando la culpa a Dios. Fue su propia decisión, alabado sea el Señor. Y este pastor testifica que él no pudo convencer a esta muchacha. Se fue con la idea de que Dios era el culpable de su crisis, de su situación. Y es que nosotros, amados, nosotros somos los responsables por nuestras propias decisiones. Somos los responsables por nuestras propias decisiones, por no seguir, no considerar el consejo de la palabra del Señor. Creamos crisis en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros ministerios. Y ese es el espíritu de Jorán. Cuando comenzamos a echarle culpas a otros de nuestras decisiones ante la crisis. No, pastor, es mi esposo. Yo estoy así por mi esposo. La esposa no está mirando a los esposos ahora. Y los esposos dicen: mire, pastor, yo estoy así por mi esposa. Y los padres dicen: esta crisis que tenemos en el hogar es por nuestros hijos. Y hay otros que se atreven a decir: pastor, esa crisis que yo tengo es por el pastor. Dios bendiga a los que dicen que es por el pastor. Pero es el espíritu de Jorán que está sobre ellos controlando. Y cuando digo espíritu, no me refiero a que el espíritu de este hombre se metió por dentro de ellos. No, amado, es la misma actitud, es el mismo pensar. Es que accionan como accionó este hombre, alabado sea el Señor. Por eso digo, el espíritu de Jorán, que se pasan echándole la culpa a otros por la crisis que están viviendo, alabado sea el Señor para siempre. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahí lo enseña, que el que se humilla será ensalzado. Y cuando no somos humildes y reconocemos que las crisis que han llegado a nuestra vida han sido por nuestras malas decisiones, el Señor, yo lo aseguro, no se agrada de ese tipo de persona. Y es importante que usted y yo entendamos, alabado sea el Señor, que este espíritu de Jorán, estamos hablando del primer grupo, del espíritu de Jorán, lo que trae es confusión y división. Lo que trae es confusión y división cuando comenzamos a señalar a otras personas y echarle culpas a otras personas. Vamos a hacer lo que es correcto. Si tomamos malas decisiones en nuestra vida que han afectado nuestra relación con Dios, nuestro ministerio, nuestro matrimonio, alabado sea el Señor, vamos a ser sinceros con nosotros mismos y sencillamente vamos a reconocer lo que hemos hecho para que entonces Dios nos ayude a ser restaurados. Hay cristianos que están pasando por un desierto y están pasando por ese desierto ya por semanas y por meses, alabado sea el Señor. Dios quiere convertir su desierto en un jardín, pero no se lo permiten, alabado sea el Señor, porque siguen echándole culpas a otros. No, la culpa de esto lo tiene este, la culpa de esto lo tiene lo otro, alabado sea el Señor. Ese es el espíritu de Jorán. El grupo 2 es el rey de Edom. ¿Cómo reaccionó el rey de Edom ante la crisis? ¿Qué dijo este rey? Cuando usted lee la palabra, va a encontrar que dijo absolutamente nada. No se dice nada en la palabra de este rey. Estaba ahí, estaba ante la crisis, pero no dijo absolutamente nada. Y los que tienen este espíritu de Edom, esta actitud, esta mentalidad de Edom, yo los llamo los ninis. Porque ni son del uno ni son del otro. Ni uno ni el otro. Los ninis. Amén. No son del primero que mencionamos ni son del último que vamos a mencionar. Alabado sea el Señor. Son personas, amados, que bailan al son que le toquen. Sí. Un ratito están con los que se quejan y un ratito están con los que alaban. Un ratito están, alabado sea el Señor, con los que hablan palabras de victoria. Y otro ratito están con los que hablan palabras de derrota. Un ratito están con los espirituales. Y otro ratito están con los carnales. Un ratito están con los que apoyan la visión. Y otro ratito están con los que se oponen a la visión. Alabado sea el Señor para siempre. Por eso son los que tienen el espíritu de Edom, que no dicen nada, no hacen nada, están ahí, simplemente están ahí. ¿Y qué dijo este rey? La Biblia enseña que no dijo absolutamente nada. No dijo nada ante la crisis. Y hay personas que también son así ante la crisis. No hacen nada, no dicen nada, alabado sea el Señor. Son gente sin compromiso, son gente sin iniciativa, son gente indiferente, son gente insensibles. Y están en crisis. Se le cae la casa arriba y ellos como si nada. Se está yendo el ministerio a pique y ellos como si nada. El matrimonio ya está en crisis, a punto del divorcio, y ellos como si nada. Son los ninis, ni de uno ni de otro, alabado sea el Señor, pero están ahí. Están ahí. El grupo 3 es el grupo de Josafat, el rey de Judá. ¿Qué dijo el rey Josafat ante la crisis? Mire lo que dice el versículo 11. Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Entonces un siervo de Eliseo dice, un siervo dice que estaba Eliseo por allí. Y cuando Josafat se enteró de que había profeta de Dios cerca, dice la palabra en el versículo 12, y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Ante la crisis, encontramos a un grupo, el grupo 1, que son como el rey Jorán, que comienzan ante la crisis a señalar a otro y a culpar a otro. Ante la crisis, el grupo 2, son como el rey de Edom, que no hacen nada, no dicen nada, simplemente están ahí, alabado sea el Señor. Pero hay un tercer grupo, nos enseña esta porción bíblica y la experiencia de este rey, que vamos a llamar el grupo del rey Josafat. Un grupo que ante la crisis, consulta a Dios. Ante la crisis, confía en Dios. Este hombre no dijo: oh, vayamos allá al profeta para ver si Dios nos dice algo. Vamos al profeta a ver qué pasa. Mire la certeza en el versículo 12. Y dijo Josafat: este tendrá palabra de Jehová. Josafat estaba seguro, alabado sea el Señor, que la respuesta para su crisis estaba en el Señor. Estaba seguro, iba en busca de este profeta, para que este profeta Dios lo usara y le dijera a ellos qué tenían que hacer en medio de aquella crisis. Ese es el tercer grupo. El grupo que ante la crisis pone su confianza en el Señor. No se amedrenta, no se confunde, alabado sea el Señor. No sabe a qué dirección va a ir, alabado sea el Señor, sino que en medio de la crisis, simple y sencillamente confía en Dios. Al Señor, esta situación está difícil, está apretada, está oscura, pero tú tienes la respuesta, tú tienes la solución, tú tienes la salida, tú tienes el escape para nosotros, alabado sea el Señor. Ese es el grupo de Josafat. Ese es el grupo de Josafat, alabado sea el Señor. Estos son los hombres que necesitamos hoy día en las iglesias. Hombres y mujeres con el espíritu de Josafat. Que cuando llegue la crisis no se amedrenten, que cuando llegue la crisis no se rindan. Simple y sencillamente: Señor, ha llegado un momento difícil. Tú eres el Dios de lo imposible, alabado sea el Señor. Tú eres el Dios de lo imposible. Mire, Señor, ya yo hice mi parte, ya yo hice lo que es posible. Ahora te toca a ti hacer el resto, alabado sea el Señor. Yanira hizo lo que le correspondía hacer a ella. Señor, mira mi crisis financiera, mira mi necesidad, mira mi esposo que está lejos. ¿Qué voy a hacer, Señor? Bueno, yo voy a hacer mi parte. Yo voy a poner mi diezmo en este sobrecito y te voy a honrar, porque eso es lo que dice la palabra que yo necesito hacer, alabado sea el Señor. Yo voy a confiar en ti en medio de mi crisis. Y dice la misma hermana que puso su dinero ahí, alabado sea el Señor, confió en Dios. Bendito Dios. Y Dios vio su fidelidad. Y en medio de su crisis, Dios convirtió su desierto en un jardín. ¿Verdad que sí, Yanira? Dios convirtió tu desierto en un jardín, alabado sea el Señor. Porque eso es lo que hace Dios cuando en medio de la crisis confiamos en Él, alabado sea el Señor. Dios convierte nuestros desiertos, amados, en jardines. ¿Por qué es que hay tantos cristianos caminando en desierto? Porque están caminando solos. Están caminando solos. Ellos han decidido meterse por ese rumbo, tomar esas decisiones sin consultar con Dios. Alabado sea el Señor. Y Dios no está con ellos. El cuarto principio es que las crisis son una oportunidad para Dios responder a nuestra necesidad. Las crisis son una oportunidad que Dios aprovecha para responder a nuestra necesidad. ¿Cuántos de ustedes han pedido milagros a Dios? Levante la mano si usted alguna vez ha pedido un milagro a Dios. Señor, yo necesito esto. ¿Y usted sabe cuándo es que usted va a ver su milagro? Cuando esté en medio de su crisis. Porque no hacen falta milagros de Dios cuando todo está bien. No hacen falta milagros de Dios cuando todo está bien. Por eso es que los dones, cuando usted y yo seamos transformados y llevados al cielo, los dones van a dejar de ser, van a dejar de existir. Lo único que va a permanecer, dice el libro de Corintios, es el amor. Amén. Los dones en el cielo no hacen falta. El don de sanidad no hace falta porque nadie va a estar enfermo en el cielo. Amén. El don de milagro no hace falta. Porque Dios, cuando usted lo transforma a usted, le va a dar también poder. Y dice la Biblia que usted va a ser semejante a los ángeles. Entonces no va a necesitar el don de milagros. Porque ya el poder va a estar en usted, alabado sea el Señor. Para hacer lo que usted quiera, cuando usted quiera. Siempre y cuando no sea pecado, por supuesto. Amén. Así que, amado, las crisis son una oportunidad para Dios responder a nuestra necesidad. ¿Y usted sabe cuándo y cómo es que Dios responde a nuestra necesidad? Lo primero que hace Dios es examinar nuestro corazón. Dios examina nuestro corazón. Por eso es que es importante que usted mantenga un corazón puro y limpio delante del Señor. Corazón puro y limpio, amado. Lo primero que Dios va a hacer es mirar su corazón, a ver qué encuentra en ese corazón. Y lo que si Dios encuentra algo que no es de su agrado, usted se puede olvidar de su milagro. Usted se puede olvidar de su milagro. Dios espera encontrar pureza, Dios espera encontrar rectitud, integridad en ese corazón, alabado sea el Señor. Porque es que ante Dios somos transparentes, amados. Podemos engañar al pastor, podemos engañar al esposo, a la esposa, al hermano, a la hermana, podemos engañar al jefe, pero no podemos engañar a Dios. Porque Dios tiene un sistema de rayos X que lo ve todo. Dios ve las raíces de amargura que están en los corazones. Dios ve los rencores y los odios. Dios ve el corazón chismoso. Dios ve las mentiras que a veces tratamos de ocultar. ¿Y tú sabes cómo la gente oculta las mentiras? Poniendo una mentira encima. Dice una primera mentira, y para ocultar la primera tiene que poner otra encima. Y después le ponen otra encima. Y después le ponen otra encima, alabado sea el Señor. ¿Y usted sabe quién es el padre de mentiras? Dice la Biblia. Satanás es el padre de mentiras. Así que el hombre o la mujer que mienta automáticamente se convierte en hijo de Satanás. Mire lo serio de este asunto, de las mentiritas. No importa el color de las mentiritas, cuidado, pastor, una mentirita blanca. No importa el color de las mentiras, puede ser violeta, puede ser roja, puede ser azul, lo que sea. Si es mentira, la persona que practique la mentira se convierte automáticamente en hijo de Satanás. Mire, Satanás lo adopta rapidito. Porque dice la palabra que el padre de mentira es Satanás. Así que Dios quiere encontrar en su corazón pureza. Dios quiere encontrar en su corazón integridad. Dios quiere encontrar en su corazón amor. Alabado sea el Señor. Y cuando Dios encuentra estas cosas, entonces es que comienzan a operarse los milagros. Porque Dios, cuando en el caso de estos tres reyes, Dios examina el corazón de Jorán, del rey Jorán. Y mira lo que dice la palabra en el versículo 13. Cuando este profeta de Dios comienza a hablarle a estos reyes en medio de su crisis, fueron al profeta en busca de solución, porque Josafat vino con la idea: no, no, en medio de las crisis, Dios es el que nos puede sacar de esta. No es culpar a otros, no es quedarse inactivo, porque Dios es un Dios de actividad, alabado sea el Señor. Es sencillamente confiar en Dios, confiar en Él. Así que cuando llegan finalmente al profeta, el profeta le habla al rey Jorán y le dice, en el versículo 13, capítulo 3, ve a los profetas de tu padre, los profetas de tu madre, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tengo yo contigo? ¿Usted sabe por qué? Porque Dios había examinado el corazón de este hombre, y en el corazón de este hombre había encontrado idolatría, alabado sea el Señor. Había encontrado idolatría. Dice la palabra en el capítulo 3, en los primeros versículos, que él quitó las imágenes de Baal. Quitó las imágenes de Baal, y eso suena bien. Pero dice más adelante que este hombre practicó, se entregó a los pecados de Jeroboam. Y cuando usted busca la palabra en 1 Reyes capítulo 12, va a encontrar que Jeroboam era otro idólatra. Hacía becerros. Este muchacho quitó las estatuas de Baal, pero se ponía a adorar becerros. Así que Dios encontró en el corazón de este hombre, a través del profeta, idolatría. Otras cosas ocupando el lugar de Dios. Y eso no agradó a Dios. Y el profeta dice: ¿qué tú tienes que ver conmigo? ¿Tú quieres palabra? ¿Tú quieres solución en medio de tu crisis? Vete a los profetas de tu padre y de tu madre. Pero en el caso de Edom, ¿qué le dijo el profeta al rey Edom? Pues no le dijo nada, porque el rey Edom no dijo nada. El profeta no le dijo nada al rey de Edom, porque el rey de Edom no dijo nada. Y ahí vemos cómo Dios respeta el libre albedrío de las personas. La gente que no quiere hablar con Dios, la gente que no quiere consultar a Dios, pues entonces Dios los deja. Bueno, tú quieres ser sabio en tu propia opinión, pues entonces tú brega con tus asuntos. Y como él no le dijo nada a Dios, pues entonces Dios no le dijo nada a él. Ahora, ¿qué le dijo el Señor al rey Josafat? El Señor no le habló directamente a Josafat, pero habló de Josafat. Y el versículo 14 dice que el profeta se dirige a Jorán y habla bien de Josafat, y dice la palabra que Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en versículo 14, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. El hombre y la mujer que en medio de sus crisis, alabado sea el Señor, confía en Dios. ¿Usted sabe lo que dice la palabra ahí? Dios lo respeta. Eso es lo que enseña la palabra ahí. Dice la palabra que el profeta, hablando de parte de Dios, dice: en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat. Dios conocía el corazón de Josafat. Dios sabía lo que había en este hombre. Dios sabía que en el medio de las crisis, de los problemas, este hombre confiaba enteramente en Dios, alabado sea el Señor. Y eso agradó a Dios de tal manera que dice la palabra que Dios lo respetaba. ¿Y usted sabe por qué es importante usted y yo ganarnos el respeto de Dios? Porque si Dios nos respeta, el mismo diablo tiene entonces que respetarnos, alabado sea el Señor. Porque si Dios, que está por encima de todo, viendo lo que encuentra en su corazón y le agrada, y Dios muestra respeto hacia usted, el mismo diablo tiene que también mostrar respeto hacia usted, alabado sea el Señor. ¿Y cómo el pastor puede probar esto? El libro de los Hechos, capítulo 19, nos da luz a esta verdad bíblica. ¿Se acuerdan el caso de los hijos de un sacerdote llamado Éseba? ¿Ven? Que habían visto cómo Pablo reprendía a los demonios. Y Pablo decía las palabras: en el nombre de Jesús te echo fuera. Y los demonios se salían de la gente. Y estos muchachos, siete muchachos, creían que esas eran palabras mágicas. Y como eran hijos de sacerdotes, pues dijeron, bueno, pues vamos a reprender al demonio. Y a todo el que encontramos por el camino, vamos a decirle en el nombre de Jesús, te sale, y tienen que salirse. Mire, y se encontraron con uno de esos que estaba bien poseído, de verdad, estaba llenito, hasta el tope, estaba, mire, hasta el tope. Y estos muchachos llegaron, en el nombre de Jesús, te echamos fuera. Y el demonio se les cuadra. A Jesús nosotros conocemos. Y de... ¿Pero quién rayos son ustedes? Y con esta expresión de que conocían a Jesús y conocían a Pablo, estaba mostrando un respeto. Alabado sea el Señor. Ya en el infierno se conocía a Pablo, y ya entre los demonios se había regado la voz: cuidado, cuidado con Pablo, porque ese muchacho está llenito de Dios. Mire, y cuando llega a nosotros y comienza a irnos, así que sácale el cuerpo o el rabo a Pablo, alabado sea el Señor. Y cuando estos muchachos llegaron con las palabras mágicas de que te reprendo en el nombre de Jesús, usted sabe que eso se le cuadró el demonio este y les cayó arriba a los siete, a los siete, y los dejó sin ropa. No solamente los dejó golpeados, le hacen en su casa el capítulo 19. No solamente los agolpeó. Y yo me imagino a esos muchachos con ojos negros y quejándose, uno agarrándose aquí, alabado sea el Señor. Un demonio arrasó a los siete. Y es que, amado, cuando usted y yo nos ganamos el respeto de Dios, hasta el mismo diablo tiene que respetarnos, alabado sea el Señor. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Amén. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero otra gran enseñanza que encontramos aquí sobre el rey Josafat, y ya estamos terminando, amado, es que hay personas que son bendecidas porque tienen un Josafat a su lado. Estos dos primeros reyes, el rey de Israel y el rey de Edom, no se merecían el favor de Dios. Pero cuando usted lee los versículos que siguen, se va a dar cuenta que ellos también disfrutaron la victoria. Fueron y finalmente Dios hizo provisión milagrosa de agua. Se saciaron de agua, enfrentaron a su enemigo y arrasaron con todo el enemigo. Pero Dios no hizo ese milagro por el rey de Israel. Dios no lo hizo por el rey de Edom. Dios lo hizo por Josafat, alabado sea el Señor, porque era un hombre que ante la crisis confiaba en Dios. Y Dios honró esa fidelidad, alabado sea el Señor. Y como ellos dos estaban conectados con Josafat, fueron partícipes del milagro de Dios. Y hay gente hoy día que están siendo bendecidos porque tienen un Josafat a su lado. Hay mujeres que hoy día están siendo bendecidas porque tienen a un buen Josafat a su lado, alabado sea el Señor. Hay hombres que están siendo bendecidos porque tienen una buena Josafat a su lado. Hay hijos que están siendo bendecidos porque tienen unos padres Josafat que intervienen a Dios por ellos, alabado sea el Señor, interceden a Dios por ellos. Hay iglesias que son bendecidas porque tienen pastores que son Josafat. Y hay pastores que son bendecidos como yo, porque tienen en su congregación muchos Josafat que confían en el Señor, alabado sea Dios para siempre. Y es bueno, amado, tener a un Josafat a nuestro lado. En medio de las crisis, es bueno tener a un Josafat que Dios honra y que Dios bendice, porque somos partícipes de esa bendición. Es bueno eso. Pero hay un problema. Hay un problema. Cuando no está Josafat, tampoco entonces está la bendición. Se va Josafat, se muere Josafat, se muda Josafat, y con Josafat se fue también la bendición. Yo no quiero la bendición de otros. Yo quiero mi propia bendición, alabado sea el Señor. Así que yo no necesito un Josafat a mi lado. Yo necesito ser un Josafat, alabado sea el Señor. Usted necesita ser un Josafat. Usted quiere la bendición de Dios permanente en su vida, en su matrimonio, en su ministerio, en su familia. Sea un Josafat, conviértase en un Josafat, en un hombre y una mujer que ante la crisis confía en Dios. Un hombre y una mujer que ante la crisis no se hace un etcétera, sino que espera en el Señor, alabado sea el Señor. No se confunde, no se rinde. Porque sabe que su confianza, su liberación, su provisión, su sanidad, su liberación viene de Dios, alabado sea el Señor. Conviértase en un Josafat. Es bueno tener un Josafat al lado, pero es mejor uno ser un Josafat, alabado sea el Señor para siempre. Oh, gloria a Dios. Confiar en el Señor en medio de sus crisis. Eso fue lo que hizo Josafat. Y eso es lo que aprendemos, amados, con estos principios que encontramos en esta porción de la palabra. ¿Y sabía usted que hay personas que no duermen por servirle a usted? Personas que no lo conocen a usted. Qué bueno es eso, ¿verdad? Que hayan personas que no nos conocen, ni siquiera nos conocen, pero nos sirven. Constantemente están haciendo provisión y nos están sirviendo. Cuando usted está en la noche, dormidito en su casa, amén, y ve que nos falta la luz, ¿usted sabe por qué es eso? Porque hay gente que están trabajando en la compañía eléctrica de noche mientras usted está descansando y están haciendo provisión para que no falte la luz en su casa. Cuando usted a las 2 o a 3 de la mañana se levanta con sed y va y abre la pluma y ve que sale agua, alabado sea el Señor, y usted toma y sacia su sed, es porque mientras usted está dormido, hay personas allá en la planta de agua, alabado sea el Señor, asegurándose que toda la maquinaria está funcionando para que no falte el agua en su casa. Cuando usted está en las carreteras por allá en la noche y hay una emergencia, usted toma su celular, ¿verdad que sí? Y rápido llama y se conecta. Si es un singular, si es de otra compañía, no hay conexión. Pero si es singular, se conecta, alabado sea el Señor. Porque es que la compañía singular tiene gente trabajando día y noche por usted. Hay mucha gente que no los conocen y trabajan para usted. Suplen su necesidad. Pero yo le quiero decir a usted algo aún mayor en esta tarde. Hay alguien que lo conoce. Hay alguien que sí lo conoce a usted. Y le sirve. En medio de sus crisis, el Dios de la Biblia hace provisión para sus necesidades porque Él lo conoce a usted. Alabado sea el Señor para siempre. Dios lo conoce a usted. Dios lo conoce a usted. Alabado sea el Señor. ¿Qué hacer en medio de las crisis? Simplemente hacer lo que hizo el rey Josafat. Confiar enteramente, totalmente, incondicionalmente en Dios. Y si usted hace eso, amado, si usted hace eso en el momento de la crisis, usted va a experimentar lo que experimentó el rey Josafat: la provisión milagrosa del Dios del cielo.